fin de espacio desenchufados. Perdón, digo, fin de espacio publicitario.
Hola, buenas tardes.
Hola, señor. ¿Qué ando buscando?
Parlante. ¿Tenés parlante?
Sí, tengo este de 5X.
No, no, uno más grande me hace falta.
¿Este de 16?
No, no, más grande. ¿No tenés más grande?
Sí, tengo otro que es mucho.
No, no, más grande que ese.
Oh, pero señor, ¿qué va a hacer con un parlante tan grande?
Es que vamos a escuchar la nueva temporada de Desenchufado y yo lo quiero escuchar el mangazo.
Che, Marcelo, ¿está lloviendo por ahí para donde vivo? Porque acá yo estoy viendo una película.
Sí, está lloviendo. Sí, pues yo estoy viendo la del... ¿Cómo se llama el bicho grandote este? El... Ya me olvidaba cómo se llama. Y está lloviendo en la película también. Godzilla, es. Lloviendo ahí.
Por eso preguntaba si llovía para él. Yo le voy a preguntar a Emilio si está lloviendo en la escuela.
Ajá, porque debe ser en todos lados, entonces que está lloviendo. En todos lados debe ser que está lloviendo.
Yo creo que sí, porque cambié de película y en esta otra recién empieza, así que debió haber parejo en todas partes.
Sí, pero a otro le está yendo medio jodido, porque yo también lo cambié para ver si era verdad que en todos lados. Pero ahí está dando una película de tornado, así que no sé qué va a pasar.
Y capaz, porque viste que el tornado también tira agua, así que capaz que esa agua que nosotros está cayendo, que es lluvia, es un tornado. ¡Aguanta!
Puede ser, espero que no, porque no me he puesto el nylon en el techo y ya se está nublando fiero ya. No he puesto ni el nylon en el techo. Llega a llegar, estamos en el horno.
Y seguro que va a llover, como se ha pronosticado para mañana viernes, lluvia. Y yo miro para afuera porque estoy viendo una película acá y comiendo, miro para afuera y veo la calle mojada y le digo, la sur está allá afuera, mira cómo está la calle mojada. Y dice, ¿sabes qué pasó el regador?
Ha pasado el regador. Y bueno, ¿qué va a hacer?
¿Quítese, señor?
¿Señor?
¿En qué momento esto pasó? Ya me dicen señor y apenas tengo 30.
Es increíble.
Ya me jorobo, aquí tengo un dolor. Me duele la rodilla y apenas tengo 30.
Acá tenemos que ser todo así, así, todo, fíjate, vos decís, no, porque vos tenés que estar, acá, sí, bien, ta, bien, si no, vos te la pasás, no, hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico, bro. No sé si me explico, pero hay que mantener ese... Ese... Ay, ahí... Que lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Pues, ¿viste? Si no, que todo... Y llega un momento y decís... Me explico, ¿no, muchacho? Me explico.
Atentos todos, que llegó el pollito pío de la mano de Osvaldo Corazón Gaitán. Gaitán, obvio. En mi radio hay un pollito. En mi radio hay un pollito. El pollito pío, 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 el pollito pío.
Es increíble.
Desenchufados, temporada 2023.
¡Eso sí que es otra onda!
¡Qué buen servicio!
Mi nieto me dijo, abuela, tenés que escuchar este programa de radio. Y yo dije,
bueno, a ver.
La verdad, la primera vez que lo escuché, no me gustó. Para nada, nada. No.
Desastre, desastre.
Pero bueno, después fui mejorando y es lo que soy. Es el programa más escuchado en la radiofonía. Es el programa que yo pongo hasta ahora y me, no sé, me emociono. ¡Qué linda! ¡Qué lindo programa! Así que bueno, bienvenidos. Bienvenidos a este programa de radio y...
¡Dale fruta, vieja,
conectamos en la línea desenchufada. Más 549-3535-185303. Hay tantos libros como historias que se cuentan en ellos. Incluso algunas que parecen no terminar. Pero a menos que tengan una nueva edición o su autor publique algo nuevo, todas llegan a su fin. Sin embargo, tenemos una buena noticia. Hay una historia sin final que está en tus manos escribirla hoy. Por supuesto, en Desenchufados, te contamos más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Desenchufados VD. Desenchufados VD. Activa la campanita de notificaciones y danos un suculento like. Ahora, momento reflexivo con Mariano Frattini.
El tercero de la foto. Por Juan Form. Todos conocemos esta imagen. Se ha vuelto un ícono e incluso una estatua. Solo que en la estatua se eliminó a uno de los tres protagonistas. No es una crítica tampoco una denuncia. También nosotros eliminamos mentalmente de aquella foto a aquel pelirrojo que parecía estar prestado en esa escena. Era el año 1968. La masacre de My Lai en Vietnam, el Mayo francés, los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy en Estados Unidos, los tanques rusos acabando con la primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco y apenas unos días después empiezan las Olimpiadas. Precisamente en México, con la sangre de los estudiantes muertos todavía fresca. En la final de los 200 metros llanos, el podio es ocupado por dos atletas negros, norteamericanos. Y además, un tercero, un australiano, bastante más bajito y esmirriado que ellos. Los dos negros suben a recibir sus medallas descalzos y con un guante negro cada uno. Y cuando suena el himno americano, bajan sus cabezas y alzan el puño enguantado, haciendo el saludo de las panteras negras. Iban también descalzos, en alusión a los hermanos de raza de los algodonales en Luisiana, que no habían tenido derecho a usar algún tipo de calzado. La foto todavía da la vuelta al mundo. En el reino de la confraternidad ecuménica a través del deporte, hacía su fulminante ingreso la protesta política. Casi medio siglo después, me escribe un lector, uno de esos lectores exigentes, que es una bendición tener, y me pide que cuente la historia de la foto, del blanquito que aparece en aquella escena de prestado. El australiano Peter Norman. Yo tenía unos 8 años en 1968 y había sido educado en los valores del barón de Coubertin. Me acuerdo todavía de la consternación que despertó aquel episodio, pero como el resto del mundo, lo ignoraba todo acerca de Peter Norman. Los velocistas negros Tommy Jett Smith y John Carlos sabían desde principios de 1968 que tenían chances seguras de ganar la medalla. Sus tiempos eran cada vez más veloces. No tenían rivales a la vista. El oro estaba entre ellos dos. También eran miembros de un grupo de atletas que había creado el OPCR, Programa Olímpico por los Derechos Civiles, un programa que apoyaba la lucha contra la segregación racial. Ante el desdén del Comité Olímpico por sus pedidos, decidieron que al subir al podio portarían un distintivo de la organización como protesta. Smith había nacido en Texas. Era el séptimo de 11 hermanos. Era hijo de un peón en los algodonales. Carlos era de Harlem, hijo de un zapatero remendón. Ambos tenían en claro por qué corrían. En las rondas preliminares arrasaron con sus rivales y en la final también picaron ambos en punta. Carlos a la cabeza, Smith mordiéndole los talones hasta que en el sprint de los últimos 50 metros superó a su colega y ya estaba alzando los brazos cuando vio por el rabillo de su ojo que un australiano, aquel diminuto Norman que había hecho toda su carrera en el sexto lugar, venía achicando a trancazos la distancia hasta instalarse como una cuña entre ambos. Para entender cabalmente la escena, hay que decir que Norman medía casi 20 centímetros menos que los dos afroamericanos. Cada tranco de ellos era tranco y medio para él. Sin embargo, algo le había pasado desde su llegada a México. No paraba de mejorar sus tiempos. Sin embargo, todavía no le alcanzaban para hacerle sombra a los de Smith y a Carlos. Pero ahora estaba ocurriendo lo imposible. Norman hizo los 200 metros en 20,07 segundos, una marca que nadie había logrado hasta entonces. Obligó a Jett Smith a dejar la vida en esos últimos metros y a convertirse así en el primer atleta en el mundo en bajar la barrera de los 20 segundos. Clavó la aguja exactamente en 19,86. Carlos quedó en el tercer lugar con sus 20 segundos 10 milésimas. En el vestuario, antes de subir al podio, Smith y Carlos encararon a Norman y le avisaron lo que iban a hacer. El australiano venía de una familia de salvos, así llamaban en su país a los referentes voluntarios del Ejército de Salvación. Cuando Smith y Carlos le preguntaron si creía en los derechos civiles y en la igualdad ante Dios, él contestó: «Creo que todo hombre tiene derecho a beber la misma agua. Creo en lo que ustedes también creen». Y a continuación señaló el distintivo del OPCR y preguntó si tenían uno también para él. Otro atleta norteamericano le dio el suyo. Smith y Carlos se preguntaron de dónde había salido este blanquito que pensaba más en lo que estaban por hacer que en su medalla de plata recientemente obtenida. En el revuelo descubrieron que se les había perdido un par de guantes. «Que cada uno use uno», así sugirió con practicidad Norman. Desde el podio no pudieron apreciar del todo lo que pasaba en las tribunas. El estadio entero en silencio estaba cuando los primeros compases del himno comenzaron a sonar. Smith y Carlos alzaron su puño enguantado. Ambos fueron desafectados y expulsados de la Villa Olímpica en cuanto bajaron del podio. Al atleta que le dio el distintivo a Norman también lo suspendieron. Apenas volvieron a casa, empezaron los problemas. Uno de ellos terminó lavando autos en Texas, el otro cargando bolsas en el puerto de Nueva York. Les escribían insultos en la puerta de sus casas. Cada noche sonaba el teléfono con amenazas anónimas. Debieron pasar más de 10 años hasta que pudieron volver al mundo del atletismo, ya no como corredores, sino como entrenadores, y después como portavoces de la igualdad en el deporte. Para Norman, la cosa fue peor. En Australia, las minorías raciales sufrían una forma más silenciosa, pero igualmente cruel de discriminación. En el Censo Nacional de 1968, se contaron como ovejas, pero no a los aborígenes. Expresar apoyo a la equidad racial fue condenarse al ostracismo. No solamente se le hizo difícil seguir corriendo, tampoco conseguía quien le diera trabajo. Repetidas veces lo invitaron a pedir perdón por aquel episodio en México, pero él se negaba y siguió entrenando por las suyas y logrando tiempos superiores a los de sus rivales. En los 4 años subsiguientes, batió 3 veces la marca de calificación en los 200 metros para ir a las Olimpiadas de Múnich en 1972, pero no lo convocaron al equipo nacional. Y por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, Australia no tuvo sprinter en las finales de los 100 y los 200 metros. Norman intentó dedicarse al fútbol australiano profesional, pero una lesión en el tendón de Aquiles lo puso al borde de perder una pierna por gangrena. Se hizo adicto a los calmantes que le recetaban, luego alcohólico. Finalmente se recuperó y empezó a militar en el sindicalismo y finalmente a trabajar en una carnicería. Usaba su medalla olímpica para trabar la puerta de su departamento. Cuando se anunció en Australia que se iban a organizar en ese país los Juegos Olímpicos del año 2000, se ilusionó con que lo incluyeran en los festejos. Los organizadores de Sydney invitaron a todos los medallistas olímpicos australianos a desfilar el día de la inauguración, pero a Norman no solo lo excluyeron del desfile, ni siquiera le mandaron entradas para ir al estadio. Era el mejor velocista de la historia australiana, pero no existía. Incluso en la estatua que se había erigido en el campus San José, en California, conmemorando aquel podio de México 68, el segundo lugar estaba vacío. Murió sin que nadie le pidiera perdón, un 9 de octubre del año 2006. Los ya sexagenarios Smith y Carlos viajaron hasta Melbourne y llevaron el féretro en el funeral. La banda que acompañaba el cortejo tocaba Carrozas de Fuego. El sobrino de Norman, Matt, había hecho un documental acerca de su tío. No consiguió financiación en su país, pero finalmente logró terminar aquel trabajo de igual manera. Después de colarla en el circuito de los festivales y de cosechar 30 de premios, el Comité Olímpico declaró al día 9 de octubre como el Día Mundial del Atletismo. La marca de 20 segundos, 7 milésimas, sigue sin ser superada en Australia hasta el día de hoy. Ningún otro récord en el atletismo mundial ha durado tanto tiempo.
Bienvenido a Desenchufados, un lugar para relajarte, donde encontrarás consejos y risas sin complicarte. Aquí te ayudaremos a desconectar, deja atrás las preocupaciones, ¡vamos a disfrutar! Les dejo un saludo de su amigable vecino, el Hombre Araña.
Desenchufate en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. @desenchufadosvd.
Siguiendo con más datos, déjame contarte estos que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿te acordás en la serie de TV que aparecía Snoopy con, bueno, muchos cambios de ropa? A veces era un piloto de combate, guiño guiño, Charles Schull fue piloto de combate, también fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los personajes era uno que decía Joe Cool en su remera, que era algo así como Don Juan para los Estados Unidos. Y un día, charlando con su hijo, vio a un hombre que actuaba como un tipo así, ¿viste? Haciéndose el lindo, bueno, haciéndose ver, ¿no? Y se le ocurrió la idea de implementar esto al perrito Snoopy. Y por eso nació este personaje, Joe Cool, que hace el mismo Snoopy. Entre más datos curiosos que encontramos, más nos asombramos. ¿Sabías que Charles tenía un amigo que llamaba Big Ben a su hijo? Y era un niño bastante revoltoso y energético. ¿Y qué pasó? Charles lo convirtió en un personaje de también la tira y los dibujos animados. Para la creación de otro de sus personajes, Peppermint Patty, o Patricia, como también se la conoce, se inspiró en nada más y nada menos que en una tenista profesional que era su amiga también, Billie Jean King. Perdón si me confundo con el nombre o la pronunciación. Y mostraba ese lado diferente. Recuerden que venimos de después de los años 60, incluso hasta los 80, donde la mujer en ese entonces no era tan denotada y Patty era la típica chica que era un poquito más independiente, se hacía notar y mostraba una feminidad muy diferente a la de aquella época. Otro de los personajes controvertidos para la época también fue Franklin Armstrong, el amigo negro de Charlie Brown. ¿Por qué? ¿Y por qué digo así? ¿Por qué le digo negro? Es que para ese entonces, todavía en los años 60 en adelante, era muy complicado el tema de racismo en los Estados Unidos. Y fue hasta donde una carta que le llegó al propio Charles de que hiciera un personaje así. Al principio, él mismo se negó un poco por la polémica que era todo esto. Y a la vez, no por denigrar a la raza negra, sino porque él tampoco, al no conocer, no quería representar de mala manera a los afroamericanos. Fue entonces cuando una mujer le mandó una carta contando todo esto y a la vez animando a otras personas de raza negra, por así decirlo, a que le cuenten y animen a Charles a que iniciara con un personaje así. Y déjame decirte que cuando Franklin empezó a salir por primera vez en los periódicos, hubo como un boicot, un cacerolazo.
¡Esto no era parte del trato!
Se armó la podrida, como dijeran otros por aquí, y amenazaban con cortar la tira cómica. Y fue ahí donde Charles Schulz se puso los pantalones y dijo: así, bueno, háganlo si se animan.
¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes!
Lo que después terminaron diciéndole que lo, por lo menos lo pusieran en viñetas aparte o que no estuviera al lado de un blanco. ¿Y sabe qué hizo Charles Schulz? Todo lo contrario. Tenemos a Snoopy, que es abogado, así lo dice. Le gusta escribir novelas, el golf, aunque también forma parte de un equipo de béisbol de su propio dueño. Y es raro verlo jugar bolos, charlando tranquilamente con su gran amigo, en otras traducciones, Emilio. Pero muchos lo conocemos como Woodstock, el pajarito, claro que sí. Woodstock, o Emilio, es su mejor amigo, el único que entiende de verdad. Apareció el 22 de junio de 1970, sí, lo estoy leyendo porque no me lo acuerdo, cuando hizo un nido en el estómago del perrito y aprovechó que estaba durmiendo boca arriba, como siempre, porque ustedes saben que él no duerme dentro de la casa y no habla ni un sonido, pero solo es el único que logra entender a Snoopy. Por otro lado, lo tenemos a Charlie Brown, que ya hemos hablado de él, pero es el típico niño tímido, con inseguridades, con problemas de autoestima y sobre todo que lucha porque su equipo sea el ganador en béisbol. Tenemos a Sally, la hermana menor de Charlie Brown, que comenzó en las tiras siendo un bebé y después posterior quedó a una edad eterna. Y por supuesto a ella le gusta mirar mucho la TV, es sincera, es práctica y es la enamorada de Linus.
Todo lo que tengo que hacer es pegarle, ¿verdad?
¿Verdad?
¿Qué pasa si me pega de vuelta? He decidido que no voy a pegarle.
¿Por qué no?
¿Me ha hecho algo alguna vez? ¡Esta pelota me está silbando!
A lo mejor se le está saliendo el aire.
No, creo que me está silbando. ¡Esta pelota me odia! Yo no me voy a quedar aquí parada mientras esta pelota ridícula me silba.
Bueno, entonces pégale.
Creo que la asusté. Ya pasó todo.
Del grupo de amigos, Linus es el más calmado, es el más inteligente y también el más sensible, uno de los más intelectuales, por cierto, y tiene un hermanito que cuando se lo vio estaba siempre sentada en la sillita de los bebés de la bicicleta. ¡Qué padres descuidados! Lucy es la hermana mayor, por supuesto, de Linus. Es la crítica literaria de Snoopy. Juega también en el mismo equipo de béisbol. A veces actúa de psiquiatra. Cobra 5 centavos de dólar por cada sesión. Le encanta imaginar planes. Y bueno, es también una enamorada de Schroeder, que ya te voy a contar quién es. Peppermint Patty ya la hemos nombrado, ya saben quién es, y es una chica con muchas ideas que a veces las tiene equivocadas, y su mejor amiga es Marcia. ¿Marcia quién es? Es la inseparable amiga, vamos a decir, esa amiguita que siempre va para todos lados junto a Patty, y a veces le llama señor, la tiene como jefe. Tiene una gran timidez y a la vez también está enamorada de Carlitos. Schroeder es un pequeño gran pianista. Y lo cierto es que él no le interesa nada de todo el amor que le habla Lucy por él. Amores no correspondidos. Entre otros infodata que te puedo comentar es que a Charles Schulz nunca le gustó el nombre Peanuts, que es una forma de decir cacahuate, que sería el donde viene el maní, ¿sí? También quiere decir como al pequeñeces. En realidad, él a la tira cómica le quería poner de otro nombre, pero los editores no le dejaron. Fue así entonces como nació Peanuts y bueno, se quedó por hasta el final. ¿Pero cuál fue ese nombre de las primeras tiras donde Snoopy era un perrito y donde los personajes todavía no estaban 100% asentados? Era Little Folks, donde hablaba de amistades, donde hablaba de amigos, y en base sigue siendo tal cual en sí la esencia de todo lo que es tanto las tiras cómicas como la serie de dibujos animados. Pero bueno, lamentablemente en las tiras se quedó Peanuts, y para nosotros en lo que es dibujos animados era el show de Snoopy y Charlie Brown, o del show de Charlie Brown y Snoopy, como más te guste decirlo. Y hasta acá, por supuesto, llegamos con este especial Los 80, Los 90. Esperamos que hayas disfrutado todo este mundo de Charlie Brown y Snoopy, y por supuesto de su creador, el famoso Charles Schulz, hombre que ha marcado la diferencia. Triste al final porque él no delegó a nadie continuar la revista o las tiras cómicas, o incluso los que hoy conocen en los diarios siguen siendo las mismas ediciones una y otra vez de lo que es Peanuts hasta hoy. Sí, en realidad comienza un poco a ser más distinto porque ya ha habido en el año 2015 una película ya con trabajo de computadora, pero incluso estuvo metido su nieto y su hijo, del mismo Charles Schulz, quien estuvo bastante estricto, por así decirlo, porque no aparecen personas adultas. El ambiente sigue siendo los años 60, a pesar de todo, y a la actualidad todos los dibujos animados se mantienen en los años 60. Los coches, las casas, los diarios, todo se mantiene tal cual, pero aún así sigue siendo una serie muy entrañable. Espero que te haya gustado un montón. Para vos del otro lado, nos vemos en la próxima, donde volveremos a hablar del especial Los 80, Los 90, donde a veces nos tomamos estas retribuciones de hablar de algunos otros años anteriores a los 80 de los 90, pero siempre bien justificado. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.
En la línea desenchufada. Más 549-3535-185303. En la ficción existe el caballero de la noche. En la realidad, para ser un caballero, no es necesario que sea de noche.
¡Cielos, qué macizo!
Podés serlo en cualquier parte de tu día. Y eso es ser un buen desenchufado.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está la familia desenchufada? Abrazo grande, espero que todos estén bien, saludo para todos los oyentes, los que escuchan este lindo programa conducido por Mariano, el gran Mariano.
Danger, danger.
Eres tú inolvidable. Eres la roca fuerte. Segura estoy contigo.
Mi
Viste, como siempre acá haciendo barullo, viste, siempre los locos tienen que andar en la ciudad, viste. Mira, mira, escucha, escucha.
Nada en este mundo se te fue.
Saludo para todo Córdoba allá, para Estados Unidos, Texas, Houston, Texas, no sé, por aquel lado, a los que están escuchando, y bueno, abrazo enorme, abrazo, sigan con alguna programación ahí.
La fuerza para poder continuar.
Enorme abrazo para nuestros amigos que se fueron contactando con nosotros al 35 35 18 53 03. Nuestro amigo Albertito también se comunicaba con nosotros, nos decía: estaría bueno hacer Robotech. Ya lo pasaste alguna vez, sí, fue el año pasado, hicimos. Cuando todavía no lo editábamos como tal, pero sí hicimos Robotech, hicimos Tortugas Ninja, hicimos He-Man, hicimos Transformers, ya pasaron varios. Pero no hacíamos los videos. Este especial, que ya hicimos la segunda y última parte, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que si nos buscás, nos vas a encontrar como Desenchufados V de corta D. Desenchufados VD, nos encontrás ahí, te suscribís a nuestro canal y se activa la campanita de notificaciones cada vez que subamos contenido, humor, videos sobre colección, sobre cosas retro y otras cositas más. Claro, te vas a enterar, por supuesto. Además, que si lo compartís, a nosotros también nos suma, nos conoce más gente, nos ayuda a que YouTube diga: ah, mirá, este video es apoyado, este video es compartido. Y si le das me gusta, pero mucho, mucho más. Así que dale, sumate y metele, ¿eh? Vamos con los desenchufados en YouTube. Arroba desenchufa, el número 2, V corta D. También en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así estamos en todas las redes sociales. Y por cierto, le mandamos un enorme abrazo a Ricardo y Andrea Feltaño, que nos mandaron saluditos por Instagram. ¡Claro que sí! Ya no tengo idea de la cantidad de gente que se ha sumado. Antes anotábamos los amigos que se iban sumando. Y bueno, por ahí se nos ha pasado con esto de las semanas y demás. Estar en actividad y la familia. Estoy un poquito en deuda con esa área.
Perdón.
Y que le pegara con el tema, justo. Ya estamos casi llegando a los 1000 seguidores, 908, estaría lindo romper con la barrera de los 1000. ¿Te animás vos del otro lado? Si no nos seguís en Instagram, buscanos arroba desenchufados VD.
¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces?
Y bueno, no quiero irme tanto a la reflexión, pero justo pega un poquito la onda de lo que compartía nuestro amigo Marian Frattini, que nuestro amigo Fernandito nos dejó ahí. No, yo soy Leo. Mariano Frattini sí hace la sección del momento reflexivo. Querido, no sé qué pasa ahí. Ay, 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 guau. Justo en paralelo, mirá, sin querer, en este especial de los 80 a los 90 hablábamos de Charles Schulz, sobre todo el creador de Snoopy, un hombre que trascendió en el tiempo. Recuerden que él arrancó prácticamente antes de los 70 y aún hasta la fecha
sus caricaturas, sus dibujos y su influencia persisten en la comunidad, en la gente, en el planeta. Sobre todo los valores. Si bien yo decía que no era lamentable que él no haya delegado a alguien el que continuara la tira, pero hoy entiendo un poquito que, cuál era su misión, porque él no quería que eso se cambiara, se contaminara. Lo digo porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Walt Disney? Yo creo que si Walt estuviera vivo hoy entre nosotros, se va a la tumba. Con las cosas que han hecho con Disney hoy, la compañía, si bien ha crecido como una compañía enorme, se ha hecho bastante mucho más grande, pero se ha desvirtuado un montón, han metido cosas que él antes no estaba de acuerdo, como esto de las ideologías, todo esto de la enseñanza progre y etcétera, etcétera, tantas cosas más que Walt no las avalaba. Pero Charles Schulz, un tipo de visión, lo vio mucho antes y dejó explícito ya que sus tiras cómicas no las siga nadie. Y la única brecha que dejó abierta fue de los dibujos animados, y hasta hoy sigue la familia, sigue su hijo, sigue su nieto y cuidan esa herencia, ese legado que les dejó Charles. Así que, ¿qué ejemplo? Mariano Frattini compartía de esta situación de carrozas de fuego, qué temón. Y viene a raíz de esta historia, ¿no? De los dos negritos afroamericanos, lo decimos con mucho cariño, que levantaron la mano en representación de en esa época. La raza negra era todavía muy denigrada por los blancos, entre comillas, por así decirlo, en todo Norteamérica y parte del mundo no tenía ni idea. Pero fíjese qué tan mal la pasaron por defender los valores, los hechos, las cosas buenas. Y este australiano, cómo lo denigraron, pero hoy lo que se ha convertido en la figura que es para su nación. Pese a aquellos que quisieron boicotearlo, pisotearlo. Lo mismo pasó un poco con Charles cuando él quiso representar un niño negro en sus cómics. Era algo que no se podía, literal no se podía en esa época. Y él al principio, en la historia, él no quería hacerlo porque no quería representarlo de una mala manera, porque había mucho problema, tanto en los blancos como en los mismos afroamericanos. Entonces Charles buscaba una manera de que eso encaje, y fue tanto la insistencia de la gente, de lectores, de que él se animara, que una vez que lo arrancó, nadie lo detuvo. Las editoriales se le pusieron en contra y él dijo, atrévanse a cerrarme el cómic. Nadie le cerró la puerta. Y cuando le dijeron, bueno, tratá de ponerlo separado, como hacían en ese entonces, negros por un lado, blancos por el otro, no, él hacía tal cual que Charlie Brown, que era su personaje, junto a Snoopy, interactuara a la par de Franklin Armstrong, un tremendo ejemplo de persona de valores y de buenas enseñanzas. Y mira, te voy a contar una más que Charles metió en los primeros especiales que él hizo. Hubo un especial, ¿sí?, que lo ganó a través de un colaborador, un amigo, Meléndez, que era el que le hacía la animación. Pasaba todos los dibujitos de Charles a la animación. En un principio aparecían en publicidades, pero tuvieron la oportunidad, a través de nada más y nada menos que la Coca-Cola, ¿sí?, se les acercó y le dijo, hagamos un especial de Navidad. Entonces lo planearon y contrarreloj lo lograron cumplir. Y no saben lo que pasó, gente, en ese especial. Otro momento difícil para Charles, porque él metió todo un fragmento de la Biblia hablando de la verdadera Navidad en ese especial. Tu amor no se ha cansado, es bien.
mueras por mí. Perdóname.
Sin ocultar, sin parafrasear, tal cual, textual como era, así en la Biblia se habló de ese nacimiento del Mesías, de ese ángel que hablaba a los pastorcillos. Esa historia se nombró. ¿Por qué? Porque, a ver, centrando un poquito en lo que trataba el especial, si ustedes quieren buscarlo, está muy bueno. Una Navidad de Charlie Brown es el primer especial en 1965, si no me equivoco, donde el personaje Charlie, o Carlitos también se lo conoce en castellano, estaba frustrado porque la Navidad era muy comercial, muy, muy todo regalos y... Guiño, guiño, es una realidad que no ha cambiado, gente. Y él buscaba el verdadero significado de la Navidad hasta que uno de los personajes habla cuál era la verdadera Navidad. La BBC en ese entonces quiso boicotear, quiso no pasar los especiales, no emitirlo porque, claro, hablaba de Jesucristo, hablaba de la Biblia, hablaba del verdadero significado de la Navidad, que era muy largo, que era muy lento. Y ¿saben qué, gente? Cuando se emitió por primera vez, fue todo un éxito. A la fecha ya llevan más de 45 especiales saliendo de Snoopy. Y bueno, los últimos ya a cargo de su hijo y de su nieto. Así que, ¿cuánto puede ser producente lo que nosotros hagamos? Inculcado en buenos valores, en buenas enseñanzas y aún atreviéndose a más y a creer en los mismos valores que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. No quería ponerme muy en modo reflexivo porque ya con lo que compartió Mariano fue suficiente, fue un montón. Pero qué loco que quedó en sintonía, porque sin querer no me di cuenta que casi las mismas situaciones raciales estaban hablando en una historia y en otra. 35 35 18 53 03, la vía de contacto a través de WhatsApp. Recordá que si no te respondemos enseguida, podés aguardarnos un tiempito, porque vamos a estar contestando todos los mensajitos, sea la mañana, la tarde o la noche. Contanos qué te gustó de nuestro programa, si algo llegó a tu corazón, si en algo logramos desenchufarte de aquello de lo que no sirve. Para nosotros es tarea y misión cumplida.
Desenchufados, mucho más que un programa de radio.
Y pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar.
Vamos con las palmas, vamos con las palmas. Se activa esto. ¡Vamos!
Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar.
Y se viene la cumbia.
¡Mete la cumbia!
¡Máxima potencia! ¡Yeah!
¡Dale, dale!
Y pon tus pies en la huella del Señor,
pasito,
que
amo, pasito.
Y pon tus pies en la huella del Señor, que calmar. Es Jesús el que te va a cuidar, y noche y día sin cesar. Y pon tus pies en la huella del Señor, que calmar. En tus labios la palabra del Señor de Galilea.
Este loco.
Ay, Dios. El Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Y eso no termina.
Una cinta en tu pandero.
Y vamos cerrando últimos minutitos.
En tu ventana. Un himnario en tu balcón y el pastor, el alabanza.
Ya me voy despidiendo junto conmigo acá. Acá lo tengo en brazo. Hoy sí que ha sido especial.
Va, 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 va. De la iglesia de mi sueño.
Eso sí que es otra onda.
Del pastor no exijo nada. Solo quiero ser su yerno.
Claro, quería ser yerno del pastor, el tipo.
Y mi amor en busca de Jehová.
Y a poquito nos vamos despidiendo.
Palmas arriba, palma, palma, palma. El que no hace palma se va para abajo.
¡Esa no! Gracias a todos los amigos que se han sumado con nosotros. Gracias a los que han entrado hace poquito. Bueno, reíte algo cuando quieras, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Nos volvemos a reencontrar en la próxima edición especial número 10. Aquí en Desenchufados, y ya esperemos con la cámara, ya con todo. Gracias a todos los que nos hicieron el aguante. Gracias a las radios que han hecho conexión con nosotros. Enorme abrazo para cada uno de ustedes. Nuevamente los animamos a que se comuniquen con nosotros, que se contacten y nos cuenten en qué hemos aportado, en qué les hemos bendecido. Sí, si han logrado desenchufarse con cosas que no les servían para conectarse con lo que vale la pena. Dale, animate, déjanos un mensajito. Mi nombre es Leonidas Arguello y hasta aquí hicimos Desenchufados. Desde Villa María, en la provincia de Córdoba, en la hermosa República Argentina. A ver si un mensajito llega a pasar.
El que no hace palma es un aburrido.
¡Esa! Grande, Johnny, querido. Enorme abrazo para vos también. Nos reencontramos en la edición número 10. Sí, número 10. De los especiales. ¿Te vas a sumar vos también? Dale. Y no se olviden de pasar por el canal de YouTube para ver el especial Los 80, Los 90 completito en video, que se sube ya en breve. Gracias a todos. Ahora sí, nos vamos. Gracias, gracias enorme. Gracias para todos. Toda la familia acá desenchufado le dice ¡hasta luego!
Claro, él lo descargó, pero yo llegué tarde.
¡Mudo! ¡Pásalo de nuevo!
Chau, Leo.
¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Escuchen.
Vaya. Eso explica muchas cosas.
¡Máxima potencia!
¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te vayas!
¡No te vayas, Leo!
¡No! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Llegó la hora!
¡La cosa no termina acá!
¡Y puede haber más! ¡Y puede haber más!
¡Vamos, Leo! ¡Se termina la hora!
Llegó el fuego. Retomando la ruta, Desenchufados. Mucho más que un programa de radio.
Va a quitar el fuego que yo siento.
Nadie me lo va a quitar.
El fuego quema y quema.
Me quema, quema y quema.
El fuego quema y quema.
Me quema, quema y quema.
El fuego que yo siento.
Nadie me lo va a quitar.
El fuego que yo siento.
Nadie me lo va a quitar.
El fuego quema y quema.
Me quema, quema y quema.
El fuego quema y quema.
Me quema.
digo muy buenas tardes, muy buenos días. Hasta pronto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que de tiempo dame un abrazo, ¡ay, qué alegría! Buenas noches y hasta mañana, ya si Dios quiere. Yo voy saludando a todo el que veo. Por todas partes yo voy diciendo hola y adiós. Si saludo tanto, no es por ser amable, es que el médico ha dicho que haga una vida más saludable.
Ahora a la cocina y a comer algo. ¡Vamos!
Te comunicaste con el teléfono correcto, pero se fue. Yo soy Quique, el asistente personal. Si quieres, deja tu mensaje, después de las señales.